bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Número. Soy Matías Barbat, más conocido como Futsat, y vamos a empezar con el resumen de la Liga Nacional. El partido que ganó Estudiantes de Concordia como local frente a Comodoro por 92-87 el pasado domingo. Para el ganador, Gamboa 27 puntos y 7 asistencias, y Leandro Vildosa 17 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, los más destacados. Para el perdedor, Eloy Camacho Vargas, partidazo, 24 puntos y 17 rebotes, seguido de 20 puntos y 5 asistencias de Vega. En la victoria como local de Hispano en Río Gallegos, 102-92 frente a la Unión de Formosa, también el domingo, Daniel Uré, récord personal, 28 puntos y 7 de 9 en triples, seguido de 20 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias de Scott, y 9 puntos y 6 asistencias de Paleta. Y para el equipo perdedor hubo 6 jugadores con 10 puntos o más, entre los destacados Nacho Alesio con 19 puntos y Williams con 19 puntos y 4 de 8 en triples. En cuanto a los partidos del sábado, en la victoria como local en la Bombonerita, Boca 92-85 contra Regatas, para el ganador Jaciel Rivero 25.6 rebotes, Matías Sandes 21 puntos, 9 rebotes y 3 de 5 en triples, y Alejandro Constant 14 puntos y 7 asistencias. Y para el equipo perdedor, destacado Smith, 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Jonathan Dreise, 13 puntos y 3 de 4 en triples. Y Paolo Quinteros, que no estuvo fino desde más allá de la media luna, 8 puntos y 2 de 7 en triples. La victoria de Instituto, 96-78 frente a San Martín de Corrientes, también el sábado, como destacados, Glenn Rice Jr., 24.7 rebotes y 6 de 10 en triples, seguido de un pletórico Luciano González, 27 puntos y 4 de 4 en triples, así como 5 asistencias. Y para el equipo perdedor, destacados, Michael Hicks, veteranísimo, 43 años, pero no pierde vigencia, 19 puntos, seguido de 17 de Tomás Sansotera y 6 puntos y 9 rebotes de Wood. Y en la victoria de Quimsa como local en Santiago, 93-81 frente a Argentino de Junín, para el ganador, 6 jugadores con 10 puntos o más destacados, Federico Aguerre, 13 puntos, 8 rebotes, Nicolás de los Santos, 15 puntos y 9 asistencias, y Leo Mainoldi, 16 puntos y 4 de 7 en triples. Para el equipo perdedor, Wiggins con 28 puntos, Cangelosi, 16 puntos y 4 de 8 en triples, y Gastón García, 7 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. En cuanto a lo que son los resúmenes de las principales estadísticas, lo que llevamos acumulados hasta el domingo pasado, Dionte Dixon con 18.3, Jaciel Rivero 18.3, solo que con un partido más, y Luciano González con 17.5, son los que lideran la tabla de puntos por promedio. En cuanto a totales, Jaciel Rivero 292 en 16, Dionte Dixon 275 en 15, Jonathan Maldonado 237 en 16 y Nacho Alesio 234 en 16. En cuanto a lo que son los rebotes totales, Charles Mitchell, el de Ferro, tiene 10.3 de promedio, mismo promedio Eloy Vargas, y Eric Anderson con 9.1, Alexis Alcener 8.6. En cuanto a lo que son los rebotes totales, Eloy Vargas Camacho 154, Charles Mitchell 144 en 14, Alexis Elsener 138 en 16 y Eric Anderson 136 en 15. En el apartado asistencias, Nico de los Santos sigue firme en promedio con 6.8, seguido de Pedro Barral 6.7 y Leandro Vildosa 6.2. En cuanto a totales, Leandro Vildosa 99 en 16, Pedro Barral, 94 en 14 partidos. Y Alejandro Constant, 87 en 16, hasta aquí los tres primeros en asistencia por totales. En cuanto a triples convertidos, Donald Sims, 43, Selem Zafar y Juan Manuel Rivero, los dos con 40, solo que Juan Manuel Rivero un partido más, Dionte Dixon, 39 y Lucas Ortiz, 38. Por promedio, Donald Sims 3,9, Facundo Piñero 3, Lucas Ortiz y Selen Zafar 2,9, Todd Brown 2,8. En cuanto a porcentaje de triple, Donald Sims 55,1, Federico Aguerre 51,7 y Juan Manuel Rivero 49,4. En porcentaje de dobles, Matías Bortolín 72,2, Carl Davis 71 y Omar Cantón 69,6. Y en porcentaje de tiros libres, de momento está liderando la lista Luciano González con 92,1, seguido de Juan Brusino 91,3 y Jonathan Machuca 90,2. En cuanto a lo que es el resumen de la Liga Argentina, tenemos que Barrio Parque le ganó de local por la Conferencia Norte el pasado domingo 75-70 contra Salta Basket. Para el ganador, Gabriel Mículas 18 puntos y 8 rebotes y Rivata 17 puntos, 7 rebotes y 3 de 6 en triples. Y para el perdedor, Mariani 18 puntos con 1 de 6 en triples, no estuvo fino, y Emilio Stucchi 13 puntos y 9 tableros. En la victoria como local, paliza de Hindú contra Ceres, 93-5, contra Central de Ceres, 93-50 el domingo. Para el ganador, Montes, 15 puntos y 4 de 6 de triples. Diego Guaita, 15 puntos y Valentine, 13 puntos y 9 rebotes. El último partido del domingo, Deportivo Norte, 89, Echagüe, 85. Para el ganador, Simmons 21 puntos y 6 rebotes, Gallegos 7 puntos, 6 rebotes y 13 asistencias, más 13 puntos, 5 rebotes y 3 de 7 en triples de Fraga. Y en el perdedor, partidazo de Frederick con 29 puntos y 7 rebotes, Knecht 17 con 6 asistencias y Osores 15 puntos y 7 rebotes. En cuanto a los 4 partidos del sábado, Centro Español de Plotier 81 le ganó como local a Racing de Chivilcoy. Centro Español 81, Racing de Chivilcoy 72 el sábado 9. González Beratz 25 puntos y 7 rebotes, 13 puntos y 6 de triples Mario Sepúlveda para el ganador. En cuanto al equipo perdedor, Timoteo Garro, 16.6 rebotes, Barrales, 10.5 rebotes y Morris, 10.5 rebotes. Atenas le ganó como local en Patagones 94-88 a Deportivo Viedma, ya también por la Conferencia Sur el sábado. Agostino, 20 puntos y 3 de 7 en triples, seguido de Lotan Awotmo, 20 puntos y 9 de rebotes. Y para el perdedor, partidazo de Kenneth Jones, 27.8 rebotes. En la victoria como local en La Plata de Gimnasia del Lobo, 91-75 contra Ciclista de Junín el sábado, 31 puntos de Dickerson y 13 puntos y 12 rebotes de Zubich. Para el perdedor, 18 puntos Lombardi y 14 puntos con 1 de 7 triples de Ríos, que no estuvo fino ahí. Y en el último partido del sábado, Sportivo América perdió como local por la Conferencia Norte 72-85 contra Meguiño. Para el ganador, 21 puntos y 13 rebotes de Aveiro, 19 puntos y 4 de 4 de triples de Marshall y 13 de Sergio Rupil. Y para el perdedor, 16 puntos de Crotti y 15 de Melero y 10 puntos y 8 asistencias de Domínguez. Vamos a las estadísticas acumuladas de la Liga Argentina. En puntos por promedio, John Thomas 21,8, Herbel de Pietro 20 y Alejo Crotti 18,5. En puntos totales, John Thomas 523 en 24 partidos, seguido de Herbert Del Pietro 459, Francisco González Verat 427 y Alejo Crotti 426. En cuanto a rebotes totales, Corbin Jackson 11,4 de promedio, seguido de Francisco Rassi 11,3 y Jajuan Walters 10. En cuanto a totales, Corbin Jackson 251 en 22, seguido de Francisco Rassi 248 en 22, Kelvin Caraballo 233 en 24 y John Thomas 228 en 24. En asistencias por promedio, Rodrigo Gallego sigue liderando muy cómodo la lista con 9,4, seguido de Milton Vitar 6,3 y Damián Palacio 5,8. En asistencias totales, Rodrigo Gallegos 217, Pablo Bruna 148, Federico Greni 136 y Damián Palacio 134, Milton Vitar 132. En triples convertidos, Patricio Rodríguez 77, Luciano Silva 64, Gregorio Echeverri 63 y Mario Sepúlveda y Matías Cuello los dos con 62. En promedio por partido, Federico Mancilla 3,1, Patricio Rodríguez 3, Gregorio Echeverri y Luciano Silva 2,6, Mario Sepúlveda 2,5. En porcentaje de triples, Santiago Ferreira 49,5, Gregorio Echeverri 46,3, Elijah Robinson 46,2. En cuanto a porcentajes de dobles, Marco Lucci 75,9, Corbin Jackson 71,2, Jonathan Torresi 67,6. En cuanto a porcentaje de libres, para cerrar lo que es TNA, Liga Argentina, Matías Cuello 92,7, Javier Ledesma 91,8 y Pedro Franco 89,7%. Y vamos ahora a unas perlitas por cuanto a lo que son las marcas en Liga A. Con 7 puntos en la visita de Atenas a Quilmes, Walter Herman se metió en los 50 goleadores históricos en la Liga A. El de Venado Tuerto llegó a 6.731 en 419 partidos y desplazó a José Luis Gil, quien en 12 años en la máxima categoría tuvo 6.726. Con 9 puntos en la victoria ante San Lorenzo, Facundo Corbalán pasó los 1.000 con la camiseta de Bahía. Llegó a 1.004, ya es décimo en la historia de la franquicia y ahora va por Pepe Sánchez, noveno con 1.131. En el buen triunfo sobre Atenas, Maximiliano Maciel se convirtió en el segundo jugador con más presencias de Quilmes por Liga Nacional. Con 329 dejó atrás a Eduardo Dominé, quien quedó tercero con 328. El primero con 380 es Sebastián Ginóbili. Los 19 puntos que anotó en la visita a Bahía le alcanzaron a Penca Aguirre para convertirse en el nuevo goleador histórico de San Lorenzo por Liga Nacional. Con 1.858 pasó a Gabriel Deck, quien por ahora quedó segundo con 1.857, seguido de Marcos Mata con 1.840. Y llegamos al fin de este primer cuarto. No se vayan, que ya viene más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y en el arranque del segundo cuarto vamos a ver el panorama internacional, primero a través de la sección Latinos por el Mundo, cortesía de Federal, y aprovecho a mandar saludos a Daniel Mérida, baloncestero, y a los venezolanos, a Freddy Xavier, a Pedro Marrero, el estadístico, y a Castor Besteiro, que nos están acá escuchando. En Chile, en la victoria como local de Valdivia 89-80 frente a los Leones de Quilpué, para el ganador, Juan Martín Cárdenas, 8 puntos y 3 asistencias, y Nicolás Ferreira, 10 puntos, un rebote y 6 asistencias. Y para el perdedor, el dominicano Manuel Guzmán se despachó con 21 puntos y 9 rebotes. En la victoria de Castro 91-80 frente a Español de Talca, el uruguayo Martín Perdomo aportó 15 puntos, un rebote y 3 asistencias. Y para Puerto Varas, que le ganó 86-79 a la Universidad Católica, el venezolano Luis Julio anotó 18 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. El resumen en la fecha de Liga Endesa en España, en la victoria como local del Breogán 77-73 frente a UCAM Murcia. Para el ganador, Lucio Redivo, 2 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Y para el perdedor, Sadiel Rojas, el dominicano, 8 puntos, 3 rebotes y 1 pase. Guipúzcoa, del Teco Guipúzcoa, que le ganó como visitante 90-85 a Herbalife Gran Canaria. Para el lado del ganador, Fede Banlaque, 7 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias. Y para el perdedor, el dominicano Eulis Báez, 11 puntos, 1 rebote, 3 asistencias. Divina Juventud, victoria en casa en Badalona, 88-73 frente al Zaragoza. Para el ganador, Nicola Provítola, 15 puntos, un rebote, 2 asistencias. Y Marcos del Día, 4 puntos y 4 rebotes. Y para el perdedor, el cubano Javier Justiz, el ex San Lorenzo, anotó 2 puntos y atrapó 4 rebotes. En la victoria como local del Madrid frente a Baskonia, 82-76, Facundo Campazzo para Madrid, 7 puntos, un rebote y 6 asistencias, más un rebote y una asistencia de Gabriel Deck, y 8 puntos, 7 rebotes y 3 pases decisivos de Gustavo Ayón. Y para el perdedor, Luca Vildosa, 11 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias, y Marcelinho Huertas, el brasilero, 8 puntos, 2 rebotes y 1 pase. En la victoria como local de In Extremis del Estudiante de Madrid, 91-90 frente a Moraván Andorra, para Movistar Estudiantes, el puertorriqueño Jean Clavel, 13 puntos y 2 rebotes, y para el perdedor, Rafa Luz, 6 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Y en Argentina, acá, en la victoria como local Estudiante de Concordia, 92-87 frente a Comodoro, aportaron para el ganador los venezolanos Pedro Churio, 3 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. Y Adrián Espinosa, 1 punto y 2 rebotes. Y para el perdedor, además de lo que comentaba anteriormente, la destacadísima actuación de Eloy Vargas Camacho, 24 puntos y 17 rebotes. El venezolano Dwight Lewis, 9 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias. Y 2 rebotes del cubano Joaquín Mencía. En Italia, Toto Forlì, 13 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia para la victoria del Trento 81-77 frente a Venecia, en donde Bruno Chiarella aportó 4 tantos. Ariel Filioy, 7 puntos, 2 rebotes y 6 pases decisivos en la victoria del Avellino frente a Brescia. Y Juan Fernández, 2 rebotes y 1 asistencia en la derrota de Trieste 96-104 frente a Varese. En México, Leñadores de Durango le ganó 82-79 a Fuerza Regia. Para el ganador, el cubano Reinaldo García Zamora se despachó 13 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Y los boricuas Javier Mojica, 17 puntos, 6 rebotes y 4 pases. Joseph Soto, 4 puntos y un rebote. Y para el perdedor, sus compatriotas. David Huertas, 20 puntos y 2 rebotes. Carlos Rivera, 13 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias. El histórico Wilfredo Pagán, 2 puntos y un rebote. Y el argentino Cristian Cortés, 6 puntos, un rebote y una asistencia. En Turquía, partidazo de Sami Mejía. El puertorriqueño se salió con 31 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en la victoria del Tofas Bursa 95-74 frente a Afyon Velediesi. En Finlandia, en la derrota del Helsinki Seagulls 83-89 frente a Salon Vilpas, Chris Ortiz, 20 puntos y 5 rebotes. En el ganador, para destacar, Juho Nenonen, de pasado en la Liga Nacional en Regatas Corrientes, se convirtió en el vigésimo primer jugador en llegar a la barrera de los 650 triples en la Liga Finlandesa. Vamos al resumen de la NBA con respecto a los partidos del sábado. En el partido en que Oklahoma le ganó 117-112 a Houston, para los Thunder, Paul George, 45 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias con 15 de 18 en tiros libres. Y para los Rockets, Chris Paul, 18 puntos, 10 rebotes y 9 pases decisivos con 2 robos. Y James Harden con 42 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia con 14 de 15 en tiros libres. Harden es el 29º partido consecutivo en el que anota 30 puntos o más. En la victoria de Charlotte frente a Atlanta 129-120, Kemba Walker 37 puntos, 1 rebote y 7 asistencias, Jeremy Lamb 24 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias con 3 robos y 2 tapones, y Marvin Williams 27 puntos y 3 rebotes con 12-16 en tiros de campo. En la victoria de Washington 134-125 frente a Chicago, para el ganador Bradley Beal 31 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 4 robos, y para los Bulls Zach LaVine 26 puntos, 4 rebotes y 6 pases decisivos. En la victoria de los Jazz 125-106 frente a San Antonio, Rudy Gobert se despachó con 21 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones. En el partido que le ganó Toronto 104-99 frente a los New York Knicks, Kyle Lowry anotó 22 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias con 5 de 7 en triples. Y con respecto a los partidos del domingo, en el partido que Filadelfia le apalizó a los Lakers 143-120, para Filadelfia, Joel Embiid, 37 puntos, 14 rebotes y 3 asistencias con 12-16 de tiro de campo. JJ Redick, 21 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias con 2 robos. Y Tobias Harris, 22 puntos, 6 rebotes y 6 pases. En tanto que para los Lakers se destacó Kyle Kuzma con 39 puntos y 3 rebotes con 5 de 8 en triples. En el partido que Golden State le ganó a Miami 120-118, Kevin Durant 39 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, más 29 puntos y 3 rebotes de Klay Thompson, en tanto que para Miami Josh Richardson 37 puntos, 1 rebote y 5 asistencias con 8 de 11 desde más allá de la media luna. Sacramento en la victoria 117-104 frente a Phoenix, Marvin Bagley para el ganador, 32 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia con 11 de 13 en tiros libres. Y en la victoria de Dallas 102-101 contra los Blazers, Luka Doncic 28 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, partidazo. Y por último, en la victoria de Orlando 124-108 contra Atlanta, Nikola Vucevic 19 puntos, 12 rebotes y 3 pases. Como marcas históricas del día, el pasado sábado DJ Augustin pasó la barrera de los 1000 triples en liga regular y Corey Brewer la barrera de los 1000 robos. Entonces, hasta acá fue el segundo cuarto. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
para abrir el tercer cuarto, voy a tocar un tema que les prometí la semana pasada. Voy a hablar acerca de los rebotes no disputados.
¿Qué es eso? Por empezar, cuando nosotros hablamos de un rebote, cuando uno va a buscar un rebote, uno se tiene la idea de que al menos un jugador del equipo contrario va a pelear el balón. No obstante, lamentablemente en estadísticas de baloncesto, todo rebote producto de tiro errado, cuando es definitivamente atrapado por un jugador, es computado como tal. Pero nosotros no podemos tener en cuenta que el contexto por el cual ese jugador atrapó el rebote. Por ejemplo, no todos los rebotes son atrapados por un jugador en situación de marca. No todos los rebotes defensivos son producto de situación, llamémosle, o de hombre a hombre o en zona. No todos los rebotes ofensivos son limpios. ¿Pero qué es eso de los rebotes no disputados? Hagamos un poco de memoria. En baloncesto, en la década del 60 y del 70, existió, digamos, lo que se conocía como la era dorada del rebote. Esto es así porque había pocos tiros de larga distancia generalmente. Era un juego más concentrado en la zona y más concentrado en el aro. Obviamente no existía el tiro de tres. Y era mucho más común que hayan tiros cortos y que ese rebote, digamos, sea atrapado en las inmediaciones de la zona pintada. En la década del 80, ya con el triple en la NBA, en la FIBA obviamente el triple sale recién en la temporada 84-85, empieza a haber un juego un poquito más abierto donde se empieza a darle plenitud al pase. Pero todavía el triple no era explotado masivamente como un recurso de ataque, como un principal recurso de ataque, sino que era un recurso de ataque más, por llamarlo de alguna manera. A mediados de los años 90, aproximadamente, digamos, en la temporada 95-96 o 96-97, se empieza poco a poco, tanto en la FIBA como en la NBA, nosotros observamos que los jugadores desarrollan y adquieren más musculatura y empiezan a proliferar tácticas de ocupación de espacios y atasco de juego por congestión de balón. Entonces, si bien siguen habiendo rebotes y siguen habiendo pases y demás, los jugadores, al hacer, digamos, énfasis en el tema de la congestión de balón, entonces, digamos, le quita plenitud al juego y le quita plenitud a la circulación del balón. Pero a medida que se aplicaron estas tácticas, digamos, que podríamos tranquilamente tildar de antijuego, poco a poco se vio vislumbrado, tanto en los juegos FIBA como en los juegos NBA, la necesidad de abrir más el juego y de utilizar el triple como recurso de ataque. El rango de acción, cuando es un juego en estático, un ataque en estático, en lugar de tener que circunscribirlo a lo que es la zona de la línea de tres puntos por dentro, se empieza a ampliar casi, digamos, hasta la mitad de cancha. Entonces, esa necesidad de un juego abierto obligó a que cada vez más se empiece a utilizar el triple como principal recurso de ataque. Hoy podríamos decir que, si hablamos de que en los 60 y 70 era la era dorada del rebote, la del 80 era la, y principio del 90 la era dorada del pase, fines del 90 y casi toda la década del 2000 la era de la ocupación de espacios, hoy tranquilamente podríamos ir en la década del 2010, que estamos viviendo la era dorada del triple. Equipos que están cada vez más intentando triples, convirtiendo triples, incluso los porcentajes de triples aumentan cada vez más. Pero si nosotros ahora vemos un juego más dinámico, más abierto, y en algunos casos incluso más orientados al run and gun, es que esa necesidad del triple como recurso de ataque se vio también una necesidad, digamos, de adaptar el juego y abriéndolo más, porque los jugadores son cada vez más aptos y proclives a hacer absolutamente de todo. Entonces, en ese contexto es que surge el tema de los rebotes no disputados. Cuando se produce un tiro de larga distancia y erra, por ejemplo, un triple errado, el rebote tiende a ser despedido más lejos del aro, y entonces los jugadores, sobre todo los externos, tienen la posibilidad de poder atrapar el triple inmediatamente fuera de la zona pintada, dentro de lo que es la zona de dos puntos, pero estamos hablando a 3 o 4 metros del aro. Entonces, en ese contexto, cada vez más observamos cómo jugadores externos, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, Russell Westbrook. ¿Cómo puede ser que Westbrook empiece a promediar 10 puntos por 10 rebotes por partido así de seguidos? Entendamos que 8 de cada 10 de esos rebotes son rebotes no disputados. Es decir, ¿cómo puede ser que la estadística moderna en básquet siga computando rebotes como tal, cuando no es un premio a pelear titánicamente con los jugadores internos como ocurre románticamente? No, hoy en día, en ese sentido, hay mucho tiro externo, mucho rebote que sale despedido afuera, y cuando un jugador del equipo defensivo atrapa el balón, generalmente sabe que va a atrapar ese rebote sin marca, despedido hacia adelante, y eso también repercute en la cuando se produce el cambio de posesión, repercute en el balance defensivo, ya que eso indica una nueva transición y un nuevo contraataque. Muchos equipos tienden a querer hacer que sea el externo o base quien atrape ese rebote no disputado, ya que tiene más capacidad de poder leer el ataque y por lo tanto poder hacer un contraataque, una transición. Pero también se produce el caso que hayan internos o aleros que atrapen esos rebotes no disputados y también tengan capacidad de lectura. En ese sentido, quedaría simplemente por observar en los próximos años cómo es que va a evolucionar el juego. Quizás estemos viendo un juego cada vez más rápido, con más pases extra, y sobre todo un juego más atractivo, en donde el pase incluso pueda llegar hasta reemplazar al drible como medida de indicador de fast break.
No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Bien, retomamos la naranja en números en este último cuarto y tengo un par de perlitas estadísticas. Primero nos vamos a ir al lejano oriente. Aaron Hines, el pasado sábado 9 de febrero, se convirtió en el tercer jugador en pasar los 10.000 puntos en la historia de la KBL coreana. El alegro americano, en su décima temporada allí, se despachó 39 puntos en la victoria como visitante de su equipo Seoul Knights contra LG Seekers. La victoria 84-72. Haynes, asimismo, es tercero histórico en rebotes en dicha liga con 4.070 y vigésimo en asistencias con 1.524 en 550 partidos. Y hablando de 10.000 puntos, ayer lunes 11 de febrero cumplió años Marcelo Gustavo Milanesio. El oriundo de Hernando Córdoba, campeón con Atenas en 8 de los 9 títulos de liga e integrante de la selección en los mundiales de Argentina 90, Canadá 94 y los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, todavía tiene varias marcas en su haber. Aún a pesar de haberse retirado en la temporada 2001-2002, sigue siendo noveno histórico en puntos con 10.835, cuarto en triples con 1.690, quinto en asistencias con 2.426 y vigésimo en robos con 899, considerando que las asistencias y los robos hubieron algunas temporadas sin computar, y séptimo en minutos disputados con 24.740. Milanesio, asimismo, es octavo en partidos jugados con 848 y sigue ostentando la racha de mayor cantidad de partidos consecutivos en Liga Nacional con 649. Para él, vale mi saludo. El programa de hoy lo voy a cerrar contando una experiencia personal muy fuerte. Como todos sabemos, hace 4 meses se fundó APREBA, Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina. Entre los periodistas tenemos un grupo de WhatsApp, que es Básquet País, en los cuales nos intercambiamos noticias, notas de prensa y demás cuestiones afines a nuestra actividad. Por ese chat me entero, no sé si el 22 o 23 de octubre del año pasado, que falleció una leyenda del básquet argentino de la década del 60 y 70, Atilio José Fruet. Fruet tuvo una carrera muy fructífera en la Liga Bahiense de aquella época, salió campeón 10 veces de la Liga Bahiense, 9 de ellas con Olimpo, integrante de aquel mítico trío con Mandrake Cabrera y José Ignacio de Lizaso, que se proclamó varias veces campeón provincial con la selección local de Bahía Blanca. Campeón del argentino de selecciones provinciales con Provincia de Buenos Aires e integrante del seleccionado que jugó los mundiales de Brasil 63 y Uruguay 67. Yo tenía entendido que para aquella época Fred era un impresionante goleador, sobre todo en épocas en las cuales el básquet argentino no era profesional. Yo descubro que Fruet anotó 4.745 puntos en 215 partidos en 12 años. Es en ese entonces cuando uno de mis colegas del grupo de WhatsApp de Básquet País me da para contactarme con Roberto Seibane. Seibane, ingeniero de profesión, se ha vinculado desde el año 79 a la Asociación Bahiense de Básquetbol. Como hobby, empezó en paralelo a recopilar partidos en la liga local bahiense, lo que son las estadísticas básicas, así como también gracias a que el presidente de la Asociación Bahiense, Abel Burnot, era al mismo tiempo director de la redacción de La Nueva Provincia. Él tuvo la posibilidad de documentar planillas estadísticas de la Liga Bahiense tan temprano como desde el año 1929. Entendemos que Bahía Blanca es una ciudad con 300.000 habitantes escasos, donde en su asociación juegan 25, tal vez 30 clubes agrupados en dos divisiones, además de las selecciones formativas. En una ciudad donde todos se conocen entre todos, donde todos respiran básquet, No solamente surgieron algunos de los principales exponentes de la generación dorada, como los tres hermanos Ginóbili, sino que además sus padres, tíos y hasta sus abuelos jugaron ahí. Entonces, un campeonato local que puede no llegar a ser tan importante, sí, ¿cómo no? Que tenga una capacidad de poder documentar semejante cantidad de información estadística tiene un mérito propio. Una de las cosas que siempre me han fascinado desde siempre es la documentación estadística deportiva y sobre todo la documentación estadística en básquetbol. Antes de que aparecieran las bases de datos digitales, además de las publicaciones especializadas y las bibliotecas, están los archivos de los diarios. Yo remarco la importancia de las redacciones de los diarios a la hora de documentar información estadística en los primeros años de existencia de una competición. Entonces, a pesar de que un oficial de mesa computa todo tipo de estadísticas, puntos, rebotes, asistencias, libres, dobles, tiros libres, etc., en los diarios, debido a que no necesariamente el lector tiene interés en saber demasiados detalles o porque el cierre de las redacciones echa cortina al final de cada día, en los primeros años de vigencia de cada liga solo se anotaba puntos y partidos. A pesar de ser estadísticas muy básicas, resulta ser una documentación, un archivo muy importante como para saber qué sucedió en ese tiempo. Sin ir más lejos, la Liga CB, la Liga Endesa, por ejemplo, comenzó a partir de la temporada 83-84 y desde el nacimiento de la Liga empezó a computar estadísticas acumuladas. No obstante, la antigua Liga Nacional Española, entre el año 57 y la temporada 82-83 inclusive, se creía que se sabía muy poco acerca de los puntos y partidos y las estadísticas que se acumulaban. Yo descubrí hace relativamente poco que una de las principales fuentes de documentación acerca de los resultados y los datos de los partidos de esa competición fue ni más ni menos que el diario Mundo Deportivo de Barcelona. En su hemeroteca existen detalles de cada uno de los boxscores y un servidor se va a dedicar, sí señor, a decodificar toda esa información. Ese tipo de datos estuvieron disponibles en la Fundación Pedro Ferrandis hasta principios de 2012, en que cerró sus puertas, ya que las instalaciones pasaron primero a disposición del Ayuntamiento de Alcobendas y luego la Federación Española adquirió la infraestructura para el Mundial FIBA 2014. Pese a que en su momento esa fundación no mostró interés, ya que solo se interesaba por información que proviniera de federaciones nacionales, el trabajo de documentación que se hizo para una liga local, como es en ese caso la Asociación Bahiense de Básquetbol, yo considero que es uno de los primeros trabajos que se hicieron de documentación estadística en la historia de la FIBA. Y en ese sentido yo creo que es considerable rescatarlo porque ni más ni menos es historia viva del baloncesto. Y cuando se trata de historia viva, pues bienvenido sea. Yo a lo largo de mi vida como estadístico he estado en contacto con varios colegas de profesión. Javier Domínguez de Argentina, Mariano Suárez de Argentina, Marcelo Galicchio de Uruguay, Constantin Cuculis de Brasil, Mauricio Segura de Chile, Sergio Montoya de Chile, Pedro Marrero de Venezuela, Justin Kubatko de Estados Unidos para basketballreference.com, que provee estadísticas de NBA y NCAA. Dan Routledge de la British Basketball League, de la Liga Británica, Jacob Bertsma de Holanda, Shlomi Peri de la Liga Israelí, Ebrim Yoz y Alp Ulagay de Turquía, Fidel Mangonón de Filipinas, Andrew B. Price y Matt McQuaid de Australia, entre muchos otros. Pero el trabajo que hizo Roberto Seivane realmente es para sacarse el sombrero, y para él vale mi reconocimiento. En fin, que llegamos al final del programa. Me pueden seguir en las redes sociales, en las cuentas de Twitter, arroba naranjanúmeros y arroba hubstats, que es mi cuenta personal, el hashtag naranja en números y la página web www.worldhubstats.com. Será hasta la próxima.